Miradas feministas para hablar de violencia de género. Nuria Varela, feminista, periodista y escritora, publicó en 2013 un libro, Feminismo para principiantes, que yo tengo y que además recomiendo encarecidamente muchas veces, sobre todo cada vez que salen en conversaciones o incluso en las redes, la gente empieza a hablar de, o se habla de el feminismo bien entendido, este feminismo, el otro feminismo, en el fondo todo siempre cuestionando el feminismo, ¿no? O no se entiende las causas de la violencia de género, no se entiende el patriarcado o se niega directamente. Bueno, pues este libro, Feminismo para principiantes, es muy interesante para aclarar dudas y para hacer una reflexión de todo esto. Tiene 14 capítulos, uno de ellos habla de la violencia de género, y vamos a leeros algunas algunas partes de este capítulo para que nos ayude también un poco a entender y a reflexionar, sobre todo en este día en el que estamos, no voy a decir conmemorando, bueno, es un día reivindicativo y de visibilización de estas realidades. Pero antes de empezar quiero traeros la reflexión del primer capítulo que empieza, lógicamente, que es el feminismo. Y dice, el feminismo es un impertinente. Como dice la Real Academia define como impertinente aquello que molesta de palabra o de obra. Y es muy fácil hacer la prueba, porque basta con mencionarlo en muchas ocasiones cuando estás en un grupo y como que fuera una palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores o interlocutoras, que también las hay muchas, que enseguida muestran un poco, tuercen el gesto, o mucho o poco, o se ponen un poco así a la defensiva, o muestran un desagrado, y muchas veces empieza ahí la refriega, y por qué no un día del hombre, y por qué, bueno, la refriega, y que tenemos muchos privilegios las mujeres, y que, bueno, cosas de estas, ¿no? Bueno, pues este libro explica bastante bien, en 14 capítulos, y de una forma sencilla, este feminismo para principiantes. Uno de los capítulos habla de violencia y es el que os vamos a leer ahora para reflexionar un poco sobre este aspecto en este Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero quiero empezar con el primer capítulo y hacer una alusión a qué es el feminismo. El feminismo es un impertinente. La Real Academia Española define que impertinente es aquello que molesta de palabra o de obra. Y es muy fácil hacer la prueba, porque basta con mencionarlo en un grupo, en una reunión, y se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores, o parte de ellos e interlocutoras, tuercen el gesto, muestran un desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega del feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. El feminismo fue muy impertinente cuando nació. Corría el siglo XVIII y los revolucionarios ilustrados franceses, también las francesas, aquí todos participaron de la revolución, comenzaban a defender las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Por primera vez en la historia se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y aparecía el principio de igualdad. Sin embargo, ellas, que las defendieron, esos derechos de libertad y de igualdad, ellas se incluían, porque incluían a todos los seres humanos, también a las humanas, pero ellas terminaron en la guillotina. Olympe de Gouges fue guillotinada y escribió los derechos de la ciudadana frente a lo que habían escrito los ilustrados, los derechos del ciudadano. Ellos siguieron pensando, los ilustrados, pensando que el nuevo orden establecido después de la Revolución Francesa significaba que las libertades y los derechos solo les correspondían a los varones. Ellos votaban, ellas no. Ellos tenían libertad, ellas no. Bueno, las leyes eran diferentes y de inferioridad. Seguían siendo diferentes y de inferioridad y no tenían mucha intención de darlas esa igualdad. Todas las libertades y todos los derechos políticos, sociales y económicos para ellos. Y aquí empieza a surgir un feminismo combatiente y hoy podemos definir que el feminismo, en general, el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por las mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman una conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas y cambiar la sociedad. Partiendo de esta realidad, el feminismo se articula como una filosofía política y al mismo tiempo como un movimiento social.
Hoy he despertado en el suelo del salón, con la mirada esquivando el nuevo sol que acariciaba mi mejilla con temor. Fuera discutían golondrinas y un avión, pero el silencio en casa era ensordecedor. Estas paredes saben bien lo que pasó. Ya no quiero tus disculpas, no quiero escuchar tu voz, no quiero nada, solo un poco de valor para decirte que no eres mejor que yo.
Se trata no solamente de que no haya guerra, esa sería ciertamente la última de toda la historia, sino que se trata de establecer la vida en vista de la paz. De María Zambrano. La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres, ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido reforzado con la violencia. La violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo es una violencia instrumental que tiene por objetivo su control. No es una violencia pasional, ni sentimental, ni genética, ni natural. La violencia de género es la máxima expresión del poder que los varones tienen o pretenden mantener sobre las mujeres. Como dejó escrito Kate Millett, igual que otras ideologías dominantes, el racismo o el colonialismo, la sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente e incluso ineficaz de no contar con el apoyo de la fuerza. Esta no solo constituye una medida de emergencia, sino también un instrumento de intimidación constante. El feminismo está absolutamente comprometido con la erradicación de la violencia. La denuncia de la misma en el ámbito del matrimonio ya aparecía referida en los cuadernos de quejas durante la Revolución Francesa. La condenaban las sufragistas y los teóricos como Joan Stuart Mill y fue puesta en primer plano cuando las radicales norteamericanas lanzaron el mensaje de «lo personal es político». Definieron la construcción de los géneros y acuñaron la definición del patriarcado. El feminismo nunca se ha resignado frente a la violencia y en las últimas décadas ha intensificado el trabajo para desentrañar sus mecanismos, desarrollar la prevención, proteger a las víctimas y crear sociedades en paz. Como revela Julia Ochoa, me niego a creer en un mundo regido tan solo por la persuasión de la espada, en un tiempo cerrado y excluyente, donde ondeen gloriosas banderas hechas de mortajas.
Se acabó tu mano al viento dibujando un cinturón, tu voz cobarde excusando al tirador, tus condolencias explicando la razón.
¿Por qué se llama violencia de género? El término violencia de género quedó definido por las Naciones Unidas en el marco de su Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, y su significado fue ratificado por la Conferencia de Derechos Humanos que se celebró en Viena en 1993. La violencia de género es la violencia que sufren las mujeres, que tiene sus raíces en la discriminación histórica y en la ausencia de derechos que éstas han sufrido y continúan sufriendo en muchas partes del mundo, y que se sustenta sobre una construcción cultural, el género. Ser mujer es un factor de riesgo. Algunas feministas consideran que la expresión violencia de género es demasiado institucional, o que oscurece la realidad, y prefieren utilizar la expresión de violencia contra las mujeres. Quienes eligen la violencia de género definen que es la expresión utilizada en los organismos internacionales, por lo tanto común en todas las partes del mundo, y además con ella reivindican la autoridad del pensamiento feminista. Puesto que el desarrollo de la teoría de género y el estudio sobre la violencia contra las mujeres forma parte de la tradición intelectual del feminismo. Son expresiones prácticamente sinónimas, por lo que ambas se utilizan indistintamente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con violencia doméstica. ¿Qué entendemos por violencia doméstica? La violencia doméstica es un término similar a la violencia callejera, es decir, hace referencia al lugar donde se ejerce la violencia, pero no aclara quién agrede ni por qué lo hace. Por violencia doméstica se entiende aquella que se desarrolla en el seno de las familias y puede ser ejercida por cualquiera de sus miembros, y las víctimas pueden ser hombres, menores, ancianos, es decir, cualquier miembro de la familia sin distinción de sexo ni edad. Y esta precisión no es gratuita. Utilizar violencia doméstica para referirse a la violencia contra las mujeres es un error, puesto que no son sinónimos. Además, habitualmente es un error interesado y consciente. La violencia doméstica invisibiliza que las mujeres son quienes sufren la violencia, sitúa al agresor y a la víctima en el mismo nivel, por lo que niega la existencia del patriarcado y además induce a confusión respecto a las cifras. Así, en España durante años oficialmente solo se contabilizaba a las mujeres asesinadas por sus maridos. En el cómputo no quedaban reflejadas aquellas que habían muerto o han sido asesinadas a manos de los novios, parejas de hecho o exmaridos. También se intentaba equilibrar los números de manera que en el epígrafe de varones fallecidos por violencia doméstica se sumaba a quienes después de haber asesinado a sus parejas se suicidaban. En resumen, la violencia doméstica hace referencia a la que se ejerce en el hogar por cualquiera de los miembros de la familia y respecto a las parejas en las que se desarrolla en situaciones igualitarias, como puede ser una riña conyugal. Mientras que la violencia de género se refiere a las agresiones contra las mujeres como fórmula para controlarlas y mantenerlas en la obediencia y en el rol tradicional. Es la manera que tiene el patriarcado de ratificar su poder. Agredir a una mujer durante 20 años es inexplicable como violencia doméstica. Lo mismo que quemarla viva o impedirle trabajar o violarla o echarle ácido a la cara. Estos son los crímenes del patriarcado, las manifestaciones de la violencia de género.
Y por eso me voy, y por eso te di. Ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú. Y por eso me voy, por eso te maldigo. Pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor.
Negar y ocultar. La violencia de género no es fácil de reconocer, está socialmente invisibilizada, legitimada y naturalizada. El objetivo es precisamente ignorarla, negarla y ocultarla. Durante siglos fue un objetivo conseguido. No nos veía ni muertas, que dice con razón Teresa Meana. El feminismo ha conseguido visibilizar lo escondido y exponerlo al debate político y social. Hasta hace un par de décadas se consideraba que la violencia masculina era algo natural o producto de algunos locos o psicópatas. En otros casos se utilizaban los efectos o factores externos a la violencia de género para explicarla. El alcohol, la rebeldía de las mujeres, los celos, la rabia ante un proceso de separación o divorcio. Todo sistema de dominación elabora una ideología que lo explica y lo justifica. Así, los niños y las niñas van absorbiendo e integrando en su psicología la tolerancia y el abuso masculino a través de mitos culturales que se encuentran repetidamente a lo largo de su vida y en la cultura y en las costumbres. Tanto niños como niñas a los 12 años ya tienen roles establecidos cargados de tolerancia al abuso en parejas. Las niñas se identifican en los roles sumisos respecto a lo masculino y los niños toman posiciones de supremacía como género privilegiado. Irán aprendiendo a justificar sus privilegios y el abuso que conllevan. La violencia en la pareja está rodeada de prejuicios que condenan de antemano a las mujeres y justifican a los hombres violentos. Esta es una de las principales razones que sustentan la tolerancia social ante este tipo de actos y los sentimientos de culpa de las mujeres maltratadas.
Que tú no vales más que yo. Sigo siendo de papel. Te di mi alma escrita en cada atardecer. Te di mi vida y la arrugaste sin leer. Llevo tus fantasmas tatuados en mi piel y tu desprecio paseando en el andén de mi memoria que no pierde nunca el tren.
La violencia de género es también universal. Cuando en 1993 la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marcó un hito histórico por tres razones fundamentales. En primer lugar, situó la violencia contra las mujeres directamente en el marco de los derechos humanos. La declaración afirma que las mujeres tienen derecho a disfrutar igualmente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas la libertad y la seguridad de las personas, el derecho a no ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En segundo lugar, amplió el concepto de violencia de género para que reflejara la realidad de la vida de las mujeres en el mundo. La declaración no solo reconoce la violencia física, sexual o psicológica, sino también la amenaza de dicha violencia y la aborda tanto dentro del contexto familiar como dentro de la comunidad. También hizo hincapié en la violencia perpetrada o tolerada por el Estado. El tercer aspecto fundamental fue resaltar que la violencia contra las mujeres está basada en el género. Esta declaración refleja que la violencia de género no es fortuita o casual, que el factor de riesgo es ser mujer. La declaración exige a los estados que regulen la violencia de género tanto en el ámbito privado como en el público y dicta una recomendación general que os vamos a leer. Dice: las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzados, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido, la circuncisión femenina. Estos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación de la mujer, o protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre la integridad física y mental de la mujer es privarla del goce efectivo, el ejercicio y el conocimiento de sus derechos humanos y sus libertades. La declaración era el resultado de muchos años de trabajo. En ella se visibiliza la violencia perpetrada contra las mujeres en todo el mundo. Y así también se comienza a definir cómo la comunidad internacional estaba ciega ante la violencia ejercida contra las mujeres durante muchísimo tiempo y de forma especial en los conflictos armados, los matrimonios infantiles, la mutilación genital y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres en todo el mundo, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo.
Una noche más en vela, esperando al cazador, desorientado por la niebla y el alcohol, mientras al alba cae vacío un cargador. Se acabó mirar al suelo cuando cruzo el callejón de tus miserias, como si fuera mi error. En mi tristeza nadie manda más que yo. Eso te digo, ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú, y por eso me voy.
¿Por qué se elige el 25 de noviembre para celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género? Aquí unos apuntes. El recuerdo de las hermanas Mirabal forma parte del trabajo feminista de visibilizar la violencia de género. En su honor, el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en el primer encuentro feminista para América Latina y el Caribe, celebrado en Bogotá, en Colombia, en julio de 1981. Ya en esa fecha, mucho antes de que las instituciones y los gobiernos se pusieran a trabajar contra la violencia, las mujeres latinoamericanas denunciaron la violencia de género como una realidad sistemática que abarcaba desde agresiones domésticas a violaciones, desde tortura sexual a violencia de Estado, incluyendo abusos a mujeres en prisiones políticas. 18 años después, en 1999, Naciones Unidas reconocía oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y quiénes eran las hermanas Mirabal? Patria, Minerva, María Teresa y Debe. Nacieron en Ojo de Agua, en la región de Cibao, en la República Dominicana. Eran hijas de Enrique Mirabal y María Mercedes Reyes, y se las apodaba las mariposas. Eran activistas políticas y símbolos muy visibles de la resistencia a la dictadura de Trujillo, y fueron encarceladas repetidamente por sus actividades revolucionarias en defensa de la democracia y la justicia. El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María Teresa fueron asesinadas por miembros de la policía secreta de Trujillo. Las tres mujeres se dirigían a Puerto Plata a visitar a sus maridos encarcelados. Sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un precipicio con los huesos rotos y signos de que habían sido estranguladas. La noticia de estos asesinatos conmovió y escandalizó a la nación. El brutal asesinato de las hermanas Mirabal impulsó el movimiento ante Trujillo. El dictador fue asesinado el 30 de mayo de 1961 y su régimen cayó poco después. Las hermanas se han convertido en símbolos de resistencia tanto popular como feminista.
Por eso te maldigo, pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor que en tu viaje al olvido por el camino infinito verás como el viento que guarda mis gritos te escupe a la cara todo mi dolor. Cuando tú sientas frío en un rincón de los siglos oirás lo que siempre
este programa, las reflexiones que aquí hemos aportado sobre el feminismo y la violencia de género han sido extraídas del libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Miradas feministas, un programa realizado por Maribel Molina y en la edición y montaje técnico Eduardo Luis de Iscar. Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.
Que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie siguiendo mi camino. Yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dos. Ya no quiero pretender que es normal sentirse así. Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo lograr? Sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.